En esta emisión de Token, Square Enix y Yahoo se unen para lanzar un juego.
Es cierto, ya se acabó la beta de Reach.
Halo Reach además ya tiene fecha de salida.
Y me acabo de enterar que Irene tiene peine.
¿Y se peina?
Sí.
Token.
We have to get out of this building.
Videojuegos. Token.
I can't do that.
Bienvenidos una vez más a esta emisión fresca del token favorito de...
¿Del token favorito?
Del token, del podcast. ¿Dije del token? Sí,
del
cierto,
token. ¿Verdad?
Debería haber varios, así como Halo Reach, Halo DST, debería haber Token Reach.
Podemos ser así como token. Spin-offs.
Ajá, como spin-offs.
O sea, podemos ser así como Token ODST, que es la historia de Pontón, de cómo nos aguanta cuando no grabamos. Y así sucesivamente.
Oye, déjame terminar de darles la bienvenida. Yo soy Densho, escucharon ya a Munch también. Estás muy verde el día de hoy.
Es que... No, pero estoy verde por mi vestimenta. Es que ¿sabes cuál es el problema? Ha sido una semana de revelaciones muy fuertes.
¿Cuál?
Mira, para empezar, ya sabemos cómo acabó Lost. Obviamente no va a haber spoilers, no se los vamos a decir. Uh-huh. También me di cuenta, ayer estaba, ya sabes, meditando en mis horas de la madrugada, que Alan Wake, mira, es Alan, pero es A.Wake y es Awake. O sea, hasta el nombre es conceptual.
Token. Token.
Noticias Token.
Square Enix y Yahoo anunciaron un nuevo juego para navegador de internet llamado Sengoku Ixa. Se trata de un juego de estrategia cuya trama se desarrolla en la era Sengoku de Japón. El juego tomará el papel de el jugador. Tomará el papel de comandante de un pequeño país y colaborará con otros jugadores para aumentar su territorio. Además, este juego es gratuito, pero los jugadores podrán comprar tarjetas llamadas General Cards para aumentar su poder.
Token. Sony y Guerrilla, dieron a conocer los primeros detalles de Killzone 3, FPS para PlayStation 3. De acuerdo con la información, el juego se podrá jugar tanto en pantallas normales como en las que tienen funciones en 3D. En el juego se explorarán los sentimientos de los enemigos llamados Hellghast, y Sony dice que la historia provocará un sentimiento de estar lejos de casa, rodeado por una mayoría que quiere matarte. Muy parecido, dice Sony, a la película de Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. No es Inglourious, es
Inglourious.
Aunque tendrá algunos accesorios nuevos o mejorados como el jetpack para volar, el sistema de juego será prácticamente el mismo.
Token.
Bungie reveló que Halo Reach saldrá a la venta a nivel mundial el 14 de septiembre. Además de la fecha de salida, Bungie reportó que más de 2.7 millones de jugadores jugaron la versión beta durante 18 días, la cantidad de tiempo que estuvo disponible el beta para ser jugado. En un promedio de 6 horas de juego por jugador, se contabilizaron 1,000 millones de frags. Además, mi mamá dice que estoy bien guapo.
Token.
El contenido descargable para el modo multiplayer de Bioshock 2 para PC, llamado Metro Pack, estará disponible a partir de hoy. El paquete incluye 6 nuevos mapas, 3 nuevos logros y la opción Rebirth, que le permite a los jugadores de nivel 50 recomenzar sus carreras. Se puede descargar de Games for Windows Live Marketplace por 800 Microsoft Points, es decir, $10. Y también están disponibles 2 nuevos personajes por 160 Microsoft Points o $2. Desde hoy también está disponible el parche que corrige los errores de este nuevo contenido en las versiones para Xbox 360 y PS3.
Combos y catorrazos en Token.
Y qué barbaridad con esto de ya la fecha de salida de Halo Reach, que es importante, es el 14 de septiembre, un día antes del 15 de septiembre.
Y dos antes del 16.
Que el 16 es que... un día antes del 17. No, ya. ¿Sí? Es la de ahí por... Regreso a clases, más o menos. Bicentenario.
Ah, claro.
El bicentenario.
¿Es ya el Halo bicentenario? No, ¿verdad?
No, es el bicentenario de la independencia. El centenario de la revolución ha de ser el 20 de noviembre.
Puede
si me acuerdo de los asuntos de la primaria.
Puede
es cuando
ser
te enseñan esas cosas de patriotismo.
Yo, fíjate que algo curioso, nunca me aprendí lo de los niños héroes.
¿Cómo que no te aprendiste lo de los niños héroes?
¿Alguien se acuerda de los niños héroes?
Claro.
Juan Escutia.
Uno.
Juan de la Barrera. Montes de Oca, ¿no? ¿Es otro o no?
Ajá. Este
Francisco Montes de Oca.
Francisco Márquez. No. ¿Sí, no?
No.
¿No? ¿No hay un Francisco Márquez?
No.
A ver, déjame hacer memoria.
Juan Escutia, Juan de la Barrera, Agustín Melgar, ¿no? O algo así.
Agustín Melgar.
Sí, ¿no? ¿O no?
Sí.
Sí, creo que sí. Pero bueno.
No me acuerdo.
A mí lo que se me hace curioso de Halo Reach.
¿Son los niños héroes?
The Boy Heroes.
¿The Boy Heroes?
Sí.
No, no tiene idea.
No es una boy band, chavo.
Así lo, ¿no te acuerdas, Susi, de los niños héroes?
The New Boys Heroes on the Block.
The New Boys Heroes on the Block, ¿no? Sí. Bueno, pero va a ser por esas fechas, más o menos. El 13 de septiembre, por cierto, uh-huh, es el día de los niños héroes. Y Mecano hizo una canción. Ah, no, se fue el 7.
Es
de septiembre.
Ok.
¿Qué pasa? Hace mucho calor.
No, es que estoy como en un lapsus de que sé que está pasando. O sea, sé que estoy grabando toque, pero no sé qué está pasando.
Sí, ahorita estamos con sacados de onda, pero sé que ustedes están riendo, amiguitos. Mira, ya me acordé de los niños héroes. Juan Escutia, Agustín Melgar. Bomberito, Juan.
Nos metemos
y ahorita nos meten al bote. Bueno. Juan Escutia, Agustín Melgar, Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Francisco Márquez, ahí está. Ahí y está. Fernando Montes de Oca.
Ahí está. Nos faltó. ¿Quién?
Francisco Márquez.
Yo dije Francisco Montes de Oca.
Yo dije Francisco Márquez y me vieron feo, pero no.
Rafa Márquez.
No, ese tampoco.
Metagoles.
Oye,
Porque qué bonito es ver golazos.
Sí, ¿cómo no?
Ya empezó el albur barato.
Baratísimo, ya. ¿Por qué? Ya, combo cicatorrazos, por favor.
Combo cicatorrazos. Está barato ese monche. Tienes que admitir.
Baratísimo.
Tienes que admitir.
Pero yo estaba diciendo la canción de Molotov que no se acuerdan de. ¡Ay, qué vergola! O sea, no sé ustedes de qué hablan. Yo soy inocente.
Tú no lo entendiste, ¿no?
Yo soy de pie, así, ¿en verdad?
De
no, espérame.
Killzone 3 o Killzone 3, que seguramente le agregarán una D para que sea 3D.
Ay, aparte lo del jetpack.
O le van a poner Killzone 3 Destiny o algo así, ¿no? Una D ahí que le agreguen.
Pues puede ser.
Para el 3D.
Lo de 3D, independientemente de eso, o sea, de que le agreguen lo del jetpack, que ya lo incluyó en el beta reach de Halo, no me gusta. Evidentemente por lo mismo de que...
Si ya te había gustado, ¿por qué dices que no?
¿De que le agregaran el jetpack a Killzone 3?
Ah, Killzone, perdón.
Sí.
Entendí que a Halo.
No. O sea,
que se lo hayan fusilado de Halo.
Pues básicamente, okay. Porque al final de cuentas Killzone siempre fue considerado, o bueno, se le quiso promocionar o vender como el Halo Killer.
Ajá, el juego que iba a destronar la popularidad de Halo.
Entonces no, y lo de 3D, yo insisto que, bueno, eso es...
3D está muerto, ¿eh? El 3D está muerto.
¿Nació muerto?
Sí, nació muerto, totalmente. Es una tecnología de los 80. ¿Para qué en el 2010 la vuelven a sacar?
Pues es que se supone que antes se veía feo, ¿no? Y ahora se ve bien bonito. Pero pues, da el mismo efecto, ¿no?
Totalmente. Y los lentes, y se te acabó la pila. Un 3D sin lentes igual, que ya hay unas portarretratos Fuji, uh-huh, que lo haces, pero te cansa la vista. O sea, lo tienes que ver de cierto ángulo, porque si no, no se ve bien, pues, el 3D.
Pues igual que el Nintendo 3DS.
Ya, es como una, o sea, holograma, está chido. Pero 3D no vale la pena.
Pues hay que ver qué pasa en el E3 con el Nintendo 3DS, que es lo mismo de 3D sin eso.
Virtual
pues,
Boy igual, la misma mugre.
Bueno, el Virtual Boy sí fue.
O sea, va a ser así, okay, pues, ¿no?
No, pero es que ¿sabes cuál fue el fallo del Virtual Boy? Que el Virtual Boy, como ya lo hemos comentado en Token, es que la experiencia solo la podías ver tú. O sea, no la podía ver nadie más.
Igual que el 3D.
Igual que el 3D. Si no tienes
70 lentes o...
4, 5 lentes por familia.
Por familia, pues ya
va. ¿Y cuántos, en cuántos están? En 1,000 baros, ¿no?
1,000 pesos cada par. O sea, bueno, cada gafa, pues.
Muy bien.
Sometimes it's hard to tell the difference between reality. Recomendaciones token.
Coin slot.
Te voy a pedir un favor.
Mujerzuela moneda. No.
Sí. A ver, bueno, ya.
No, recomendaciones, Moncho.
Con mucho gusto.
A ver.
Les voy a recomendar algo que está sirviéndome en estos momentos. Tomen, cada vez que se levanten en la mañana, tomen mucho café, porque la verdad no entiendo qué está pasando.
¿Por
qué? Estoy como una sinapsis. Mi cerebro no hace sinapsis. O sea, sé que estoy.
O sea, llevas otra vez 24 horas sin dormir.
Es que fue.
As always.
Es que pasaron muchas cosas interesantes este fin. Muchas.
No, Moncho, no puedes seguir así. Hashtag salvemos a Moncho.
Regresa el salvemos a Moncho.
Y nació cuando no había hashtags todavía, ¿no?
Sí, nació todavía cuando era así, nada más un movimiento altruista del señor Ricardo Zamora de Domo. Por cierto, escuchen Domo todos los lunes, miércoles y viernes en matuk.com.
De 8 a 9.
No, lo pueden escuchar en cualquier...
Bueno, no, yo les recomiendo que lo oigan de 8 a 9. Lo pueden oír en cualquier momento, ¿no?
Claro, pero la recomendación de él... Ahí está la recomendación del día de hoy.
Que lo escuchen de 8 a 9. Ahí está. Y, bueno, ¿cómo podemos ser buenos o malos jugadores en el modo cooperativo en los videojuegos?
Efectivamente. Ya que ahorita, antes de entrar al aire, estamos comentando con Susi... De que ella está jugando ahorita Gears of War.
Con Susi Lluvia.
Susi Lluvia. Bueno, no, ya, no voy a continuar. El punto es de que hay muchos juegos que, como Resident Evil 5, Gears of War 1, Gears of War 2, que incorporan el modo cooperativo. Y esto nos data a títulos de arcade tipo Teenage Mutant Ninja Turtles, Streets of Rage, Final Fight.
Contra.
Etcétera, etcétera, donde se juega en modo cooperativo. Ahora, ¿cuáles son las partes de cómo ser un buen y mal jugador de cooperativo? Estas son unas recomendaciones de cómo ser un buen jugador de cooperativo. Cuando juegues con un amigo, en este caso, Pontón, podrás hablar muy bien de mi modo de juego cuando acabamos Resident Evil 5. Siempre tiene que haber un balance entre lo que están haciendo como equipo. Aparte de tener una muy buena comunicación gracias a los nuevos Xbox Live, PlayStation Network y demás, siempre saber cuál es el objetivo. Una, nunca acabarse las balas. En el dado caso de que estén jugando un modo de con
¿Donde
pistolas.
Se pueden agarrar balas?
No se pueden agarrar balas, porque nunca faltaba en contra que te robaban el spreader. O sea, tenías por ejemplo, cualquier otra cosa. Tú acabas de morir, solo tenías tu metralleta, querías ir, salía un power-up, querías el spreader, y ahí va el típico tu cuate, y nada más por molestar se llevaba el spreader.
Eso todavía puede pasar, por ejemplo, en Gears of War, ¿no?
No, en Gears of War y también en el nuevo Super Mario Bros. De Wii también... puede pasar todo ese tipo.
Pero ese
de cosas.
Como que está a propósito también. O sí. Sea, puedes jugar ese juego
cooperativo o competitivo.
Competitivo. Pero por ejemplo, en Gears of War, que no te dicen hazle la vida imposible al otro, ¿no? Ahí sí tienen que ir avanzando. Puede suceder que también. ¿Te acuerdas de Gears of War cuando se partía el camino del primero?
Sí.
Que incluso podías dispararle a los enemigos, hacerle el paro desde el otro lado.
Claro. Frente. Sí.
Que los tienes a todos ya rodeados enfrente de ti. ¡Ay, ayúdame! Y no te hace nada, ¿no?
Claro.
O también las balas que no avisas, porque ahí no puedes agarrar de más.
No.
Ahí ya cuando estás lleno, no. Pero te pones junto al arma, vacías tu cartucho y agarras.
Con una bala que vacías, ya con eso te robabas la...
La cajita.
La cajita. Ajá,
entonces eso sí es mala onda. Tampoco avisar también. Si ves una...
No, oye, claro. ¿Qué hay? No, también en... cosa que pasa mucho en Army of Two o en Splinter Cell, que ves que tienes que ir a revivir a tu compañero.
Claro.
Cuando tienes, y también en Gears of War, pero cuando tienes que ir a revivir a tu compañero que simplemente no lo haces, así que no, somos así, aquí cada hombre está solo, estamos en la guerra, aquí no te voy a ir a revivir. Evidentemente van a perder si los dos no.
Claro.
No,
sí, en Gears of War, si no ayudas, no pasas de la misión.
Exactamente.
Pero nada más haces la mal hora.
El caso de Splinter Cell.
Exactamente, es el que te iba a platicar. El caso de Splinter Cell es, yo creo que es un juego en el que sí debes de estar comunicado todo el tiempo.
Claro.
Porque Gears of War o Halo, algunos. Bueno, no Halo. Bueno, cualquier otro, pues. De
es como optativa, ¿no?
Pues, la comunicación. Sí, exacto. O sea, no importa si no te comunicas o estás hablando con tu compañero de equipo. Pero Splinter Cell sí es como esa estrategia. Y tú vete por acá y tú vete por allá. Y sí es comunicar. Yo creo que el 50% del juego es estar platicando. Y el otro 50% es el gameplay.
Porque sí, aparte, sobre todo voy a confesar algo. Cuando Pontón y yo tratamos de jugar cooperativo en Splinter Cell, no pasamos de una cuadra de un museo. O sea, de la embajada rusa. No pasamos, o sea, no dimos la vuelta. Simplemente porque...
Es que, ¿sabes qué? También Splinter Cell es un juego en el que tienes que tener mucha paciencia. Y no es como otros que...
De aventarte.
Y vamos a balancear a todos, ¿no? Tienes que tener mucho más cautela. Cosa que te empieza a... Igual en un juego te empieza a desesperar. Porque quieres acción.
Sí,
entonces este es más estratégico.
El caso también de un... Que yo lo tengo muy presente. En la parte de cómo ser un mal jugador de cooperativo. Cuando estás jugando, por ejemplo, Turtles in Time, o cuando estás jugando Streets of Rage 2,
Turtles in Time está en Xbox Live, ¿no? Ahorita.
Sí. Ajá. Que tenías la vida, que tenías toda tu vida, y tu compañero se estaba muriendo, literal, y tú agarrabas la pizza o el pollo. Nada más así, nomás porque. Sí, nomás.
Por fregar.
Porque no tenías otra así, porque decís, pues nomás por molestar. También cuando tenías en los tipos de beat'em ups así de scroll, como Final Fight, etcétera, que tenías el modo B, que le podías pegar a tu compañero, que ya ni avanzabas porque te lo pasabas golpeándose entre ustedes.
En Double Dragon creo también se podía eso, ¿no?
No, sí. Pues al final de Double Dragon que te golpeas por la chica, yo decía, bueno, ya, o sea, ya no puede
no,
ser.
No, o cuando no das pantalla, ¿no?
Sí,
o sea, también. Que atoras el scroll porque te quedas hasta atrás y no pueden avanzar. Entonces, pero de todos modos ahí no avanzas. Pero nomás estás, pues ahora sí que
sí, el chiste de un,
¿no?,
cooperativo es trabajar en equipo. Si no sabes, pues entonces no invites a tu amigo a jugar y cada claro. quien juega lo que quiere, nomás platican por Xbox Live o por teléfono ya, ¿no?
Ajá, y por ejemplo también en juegos como Halo, que no necesariamente es cooperativo una batalla por equipos, por ejemplo, un Slayer en equipos. Pero que sí te agarres y te vayas solo por... Ahí, oye, no, espérate. O en Capture the Flag, ¿no? Que a fuerza vas tú solo por la bandera. Oye, aguanta.
Claro. No, y también una
personalista, ¿no? Cuando tienen el balón, el cazagoles.
El cazagoles, no. Ajá.
Sin mí no hubieran tenido tantas banderas, Pontón. No me veas con esa cara. Token.
Queremos más contenido y menos contenido descargable. Esa es la pregunta que nos hacemos en nuestros corazones.
Sí.
Todavía yo no sé.
Mira.
¿Qué quiero? Si más contenido descargable y menos contenido en el disco o viceversa.
Ok.
Que obviamente, pues, la onda es métele todo lo que puedas al disco, ¿no? Pues te lo estoy pagando y salen una lana. ¿No crees?
Yo totalmente de acuerdo, pero mira... Ahorita, esta salió por una nota de del comunicado del vicepresidente de Sony, Glenn
de
Nash.
De Estados Unidos.
De Glenn Nash, del vicepresidente de Sony Computer Entertainment of America. Que a final de cuentas dijo que él quiere exigirle, de alguna manera, a los desarrolladores que tengan más contenido en el disco y menos en contenido descargable. Su punto es bastante válido por la siguiente afirmación. Que dice, es que mira, esto asegura, o sea, tener más contenido en el disco asegura que el 100% de los jugadores van a tener ese contenido, porque va a estar dentro del disco. Evidentemente, ya lo hemos comentado varias veces, que todavía no está definida muy bien la postura del DLC. O sea, el DLC es algo que se tiene que, o sea, es algo forzoso para el desarrollador que se le tiene que agregar, es solo una manera de capturar más dinero. O simplemente es una cosa para realzar, o sea, para realzar la experiencia y tener más horas de juego. O sea, extenderle un poco la vida al juego. Entonces, a final de cuentas, todavía eso no está definido. Pero ahora, ¿hasta qué punto es bueno? O sea, los patches... ¿Hasta qué punto es decir, bueno, no te voy... O sea, quiero más contenido en un video, o sea, en un disco. Uh-huh. A comparación de, tengo un disco y luego vas a tener... O sea, vas a tener más posibilidad de jugar. ¿A qué voy con esto? Yo lo veo como el caso de Grand Theft Auto 4.
Ajá.
Grand Theft Auto 4 sale y luego tienes los episodios descargables que podías bajar. El contenido descargable, que eran dos episodios: el de Lost and the Damned
y el de Gay Tony.
Ballad of the Gay Tony. Ajá. ¿Correcto? Ahora imagínate qué hubiera pasado en dado caso que te hubieran lanzado. Digo, evidentemente ya pasó el tiempo. Entonces, que en lugar de tener Grand Theft Auto 4 más dos DLCs, que tengas Grand Theft Auto 4. Ya en la versión de oro, la que venden actualmente, que ya incluye los nuevos contenidos descargables. Entonces ya tendrías tres juegos en uno por el precio, teóricamente, de uno. En lugar de andar bajando, de tener el contenido descargable. Porque gastaste una vez en Grand Theft Auto 4, una en The Lost and Damned, supongamos que lo compraste, y una en The Ballad of Gay Tony.
Cuando teóricamente pudiste haber tenido todo de una sola vez, ¿no?
Digo, no tanto así, porque pues obviamente hubo desarrollo, cada uno es campaña diferente, etcétera, etcétera. Pero hay mucha gente que no lo ha bajado por lo mismo de, pues es DLC, o sea, es, no lo tengo en disco.
Yo creo que va a llegar un momento en el que sí van a tener que regular todo eso, ¿no? Porque es como comprar una película en partes, ¿no? Uh-huh. O sea, como ir al cine y ver la primera media hora y después ver 20 minutos y después ver 10, ¿no? Ya la ves completa.
Sí.
A mí me da esa sensación.
No, no voy a decir totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo.
Pero bueno, también no el juego no está incompleto la primera vez, ¿no?
No.
O sea, te dan, digo, ya mejorando un poco mi ejemplo, es como si fueras a ver una película que dura una hora. Es que bien, o sea, empieza y termina. Y a las dos semanas estrenan 20 minutos más de la película.
No, claro. O sea, o te mandan los finales alternativos, ¿no? O sea, son como...
No, pero que tengas que pagar por verlos.
Los finales alternativos, por así decirlo.
Ajá.
O sea, a mí se me hace interesante el DLC bien manejado, por ejemplo, el de Mass Effect 2. ¿A qué voy con esto? Que evidentemente van a... El próximo DLC teóricamente va a ligar Mass Effect 2 con Mass Effect 3. Mm. Y obviamente pues ya agregaron personajes nuevos y con el Kazumi, Memo y no sé qué. ¿Dónde el DLC yo creo que está siendo mal aplicado? En el caso de Capcom, evidentemente no me voy a terminar de quejar de que simplemente pagas el desbloqueo del contenido que está en el disco. Uh-huh. Entonces, a final de cuentas, eso sí es una manera de simplemente sacarle más leche a la vaca.
Ok.
O sea, porque el contenido está en el disco. Ahí sí no estoy pagando más.
Sí, que nada más pagas porque le quiten el candado.
Exactamente.
Eso, o sea, sí está como raterón.
Desde ese punto de vista. Y por el otro lado, hay DLCs que complementan la experiencia, pero si nos vamos al caso del PC, o sea, por ejemplo, mapas de multijugador, estoy totalmente de acuerdo porque ahí sí realzan una experiencia en línea, que son necesarios. Uh-huh. Pero ve, por ejemplo, el caso de Left 4 Dead 2 en Xbox Live. Que porque en PS3 no está. Simplemente está en PC y en Xbox 360. En Xbox 360 tienes que pagar por el contenido descargable de Left 4 Dead 2. Y si tú lo compraste en PC, supongamos que el juego te cueste exactamente lo mismo. En PC es gratis. O sea, en PC el mismo contenido descargable de The Passing es gratis. Uh-huh. Y en Xbox 360 no. Entonces te quedas así como de... Bueno, entonces yo como jugador, entonces, ¿qué me conviene? O sea, ¿contenido gratuito o no contenido gratuito? ¿O qué DLC me conviene comprar o cuál no me conviene comprar? Y a final de cuentas, no les cuesta nada a los desarrolladores tener más contenido en un disco, desde mi punto de vista.
Hacer
un juego más completo. Más completo en el sentido de enfocarse más en gameplay y que esté pulido el juego. Más que en decir... Anuncio juego, por ejemplo, el caso de Alan Wake. Acaba de salir el juego hace una semana y ya anunciaron dos contenidos descargables en menos de una semana. Entonces, no, pues espérame.
Te digo.
O sea, primero déjame. Digo,
pero tampoco la solución es, bueno, entonces mejor sáquenlo 6 meses después, ¿no? Porque es lo mismo, pero más lento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en realidad está pasando? Ustedes que nos escuchan, ¿qué les gustaría? Que viniera todo desde el... Digo, es que es como obvio, ¿no? Que, no, pues yo prefiero que venga todo en el disco y que ya no me vuelvan a cobrar, ¿no?
Claro.
O que mejor ya no le metan nada. O que ya no haya contenido descargable.
Y también los desarrolladores, que el contenido descargable no es a forzosamente a priori. O sea, a fuerzas. O sea, si el contenido descargable lo amerita, yo creo que sí vale la pena ser lanzado, ¿no? No simplemente sacarlo por sacarlo. Es mi opinión.
También.
Reviews. Token. Reseñas.
Y bueno, ya llegó Munch Reseñador, quien nos trae la reseña de un juego que se llama Red Dead Redemption para el PlayStation 3, Xbox 360, que salió a la venta hace 4 años. No es cierto, salió la semana pasada. Bueno, este juego es de acción, es un juego abierto, toman referencia a Grand Theft Auto, puedes hacer lo que quieras, escoger la misión a cumplir, la que tú quieras de un catálogo, no puedes inventar tu propia misión, y el ambiente es del viejo oeste. Red Dead Redemption, secuela de Red Dead Revolver, que salió hace ya varios años.
Aparte, de dato curioso de Red Dead Revolver, sabes que lo empezó a desarrollar Capcom y luego se lo vendió a Rockstar y Rockstar lo terminó.
¿A qué eso no lo sabías?
Now you know that.
¿Qué tal está Red Dead Redemption?
La verdad, muy bueno, muy adictivo.
Adictivo.
Adictivo. A final de cuentas, mucha gente estaba esperando, o se supone, ya que Rockstar fueron los casi creadores, o los que pulieron, a final de cuentas, el título tipo sandbox o de mundo abierto.
El género, sí.
El género. Que era un Grand Theft Auto, pero con, pues, no influencia, sino básicamente con temática del viejo oeste. Uh-huh. En parte están correctos y en parte no. Ahora, aquí voy a explicar el punto. Una de las cosas que caracteriza a los juegos de Rockstar es el protagonista, que tiene siempre una personalidad, pues a final de cuentas, siempre ambivalente y fuerte en ciertos aspectos. Siempre son personajes interesantes. En este caso es John Marston, quien es reclutado, los recordarán por en la secuela. No, más bien en la precuela, porque sería la secuela. Lo recordarán. Y que es, pues básicamente, está en un deal con los agentes o los US Marshals, que a final de cuentas, si se hace cargo de los de su antigua banda, podrá, o sea, su banda de pistoleros o de outlaws, podrá regresar con su familia, con su esposa y con su hijo a su granja y ya deja y ser libre, pues, sin ninguna responsabilidad. Entonces, esto es la historia que te catapulta o empieza Red Dead Redemption, y aquí es donde es un juego muy complejo del cual reseñar porque tiene muchas cosas. Es un juego muy amplio. Tiene desde minijuegos hasta una historia que a final de cuentas cautiva o te lleva por la línea. Cautiva por el sentido porque tienes, o sea, quieres saber cuál es el final. El personaje y la actuación de voces está sumamente bien escrita. Uh-huh. Tienes una muy buena interacción. Y a final de cuentas tienes el sistema de moral clásico. ¿A qué voy con esto? Si vas en el mundo matando civiles, robándose los caballos, etcétera, etcétera, pues evidentemente tu honor va a bajar. Si haces lo bueno de que capturas ladrones, vas por las recompensas, te vuelves un cazarrecompensas y etcétera, etcétera, tu honor va a subir, al igual que tu fama. Entonces esto juega muy, o sea, tiene un papel importante a la hora de cómo se juega, cómo interactúa el pueblo contigo y claro, cómo interactúan las cosas. Una de las cosas más importantes también es las nuevas armas y el nuevo modo que tiene, que no incluye Grand Theft Auto, que es el modo de Red Eye. El Red Eye lo que te permite es tener como un tipo bullet time. Uh-huh. Imagínense como Max Payne, donde se disminuye.
Todo baja de velocidad.
Todo baja de velocidad y puedes apuntar casi casi perfectamente. Uh-huh. Que a final de cuentas va subiendo de nivel conforme va subiendo el juego. Y le da esta como perspectiva de que eres, pues, Clint Eastwood en The Good, The Bad and The Ugly. O sea, que básicamente puedes dispararle a un cigarro en casa del, o sea, en la boca de alguien. O sea, es muy preciso. Todo esto le da al juego, la verdad, un sabor muy agradable por la magnitud del contenido que hay en disco. Ahorita que hablamos de contenido en el disco. A final de cuentas puedes, los minijuegos siempre están presentes, en el sentido de que puedes jugar póker, ganar, blackjack. Puedes jugar Five Finger Fillet, que es básicamente poner la mano y, ya sabes, darte de...
Ajá, que picar con el cuchillo los espacios entre los dedos.
Exactamente.
Hasta que te piques.
Que estos minijuegos, pues, insisto, realzan la experiencia de soy un desesperado y estoy haciendo lo que yo quiera.
Ajá, un forajido.
Un forajido. Uh-huh. De esta vida. Ahora, lo interesante es que las misiones te llevan a la República Mexicana, a la parte del Río Bravo, a la época de la Revolución.
Órale, y sale así Pancho Villa.
No sale nadie histórico per se. Ajá. Simplemente ayudas o, sin hacer spoilers, haces como determinadas datos y cantidad de misiones. Ajá. Para que tengas un... Pues ganes la revolución, básicamente. O sea, no ganes la revolución, pero ganes un pequeño...
Ahora que ya viene el centenario de la revolución.
El bicentenario. No, lo que sí tengo que decir es que al final de cuentas...
No, espera, ¿sabes qué va a pasar?
¿Qué?
Que va a salir una nota en el Universal de...
Te lo
mexicanos
juro.
Se ofenden por inclusión de la revolución.
No, eso no es peor. Peor es una cosa que no hubo ventanera nadie, pero que te manden un correo electrónico que digan... El primer juego de la revolución mexicana y tú... No, espérame, brother, no es el primer juego de la revolución mexicana. O sea, es un juego que incluye la revolución.
También puede ser. Yo le voy más al otro. Ojalá que no, pero
bueno. Pero bueno, esa ya es aparte. Entonces, al final de cuentas, es un paquete muy completo. Evidentemente, puedes ir mejorando tus armas, comprando nuevas armas en las tiendas, hacer las misiones conforme tú quieras. Lazar caballos, o sea, para tener un mejor caballo. Ajá. Puedes ir al pueblo, así, básicamente a las llanuras y lazar un caballo, domarlo. Y ya con eso tendrás un mejor
momento. Y entras a las cantinas y todo.
Todo.
¿No hay show de jaripeo?
No, tampoco. Al final es que estás casado, entonces esa parte la dejaron afuera.
¿Estás casado con ese?
No, casado de...
Con Z.
Usted toma a las...
Por eso, con ese.
Sí, con ese.
Estás matrimoniado.
Estás matrimoniado, pues. Entonces, al final de cuentas, dejaron ese aspecto de la vida del forajido a un lado. Uh-huh. Las dates... O las citas famosas de Grand Theft Auto 4. No tienes que engalanar a ninguna mujer.
No se puede.
No se puede, porque, insisto, estás matrimoniado.
Ah, okay.
Y eres una persona muy fiel. Uh-huh. Por más que quieras, eres muy fiel. Y fíjate que sí he creído y soy muy fiel. Y también lo interesante también es la fauna que se presenta en el mundo. En Grand Theft Auto 4 tienes los coches que te pueden atropellar y lo que tú quieras aquí y mandes.
Sí, aquí no hay coches.
Aquí no hay coches, pero aquí hay osos grizzlies que te pueden matar. Osos grizzlies, luego entenderán por qué. Búfalos que te pueden matar. Uh-huh. Panteras que te pueden matar. Entonces sientes que el mundo...
Puedes robarte caballos, me imagino.
Puedes robarte caballos, puedes robarte bancos, puedes robarte... O sea, depende cómo quieras jugar el juego. La ventaja es de que sí, es algo muy extenso. Yo llevo aproximadamente 20 horas en el juego y todavía no lo termino. Llevo como 60-70%
de la historia.
Del título.
Y a ver, es de la historia principal, porque para que acabes todo el juego por porcentaje de cosas hechas.
Uh-huh, claro.
Que también te van contando. Ah, ya hiciste A, B, C y D. También dura como 70 horas ese juego.
A final de cuentas, yo creo que es una muy buena experiencia en general. Tomaron un concepto conocido como Grand Theft Auto y lo sientes aún así fresco. Uh-huh. O sea, porque aunque sepas que estás jugando lo mismo que en anteriores ocasiones, sí lo notas frescos, sí lo notas como
el
algo...
El tema como que le da variedad, ¿no?
Además de que yo creo que las referencias a las Spaghetti Films o los Spaghetti Noodles de la época de los vaqueros, John Wayne, toda la parte de... Noto mucha influencia de la parte de Clint Eastwood con sus vaqueros, todo ese rollo. Le da ese toque como... Como cinematográfico especial.
Claro.
Que sí, la verdad, sí atrae mucho. Sí es un muy buen título. Mucha gente lo ha considerado como candidato al juego del año. Básicamente ya se lo dio.
Creo que va por ahí. Creo que es de los juegos más divertidos que pueden encontrar ahorita para Xbox 360 y PlayStation 3. ¿Cuántos tokens de token le pones?
4.5. O sea, 5 casi. O sea, 5 nada más porque a final de cuentas, esto sí es una recomendación de token. La versión de PS3 y la de Xbox 360 está un poco mejor la de Xbox 360 por la cuestión gráfica y por la cuestión de que está 120p, mientras que la de PlayStation 3 está 640, si no mal, me acuerdo que son 80 píxeles de diferencia, pero sí se notan. O sea, sí se notan. Y a final de cuentas también incluye un modo multijugador, entonces la experiencia todavía se vuelve todavía más robusta. Uh-huh. Estamos hablando de un juego de 20, 40 horas, dependiendo de cómo le quieran invertir, más el multijugador que se pueden jugar, hablando de cooperativo, se pueden meter a jugar al mismo
que
tiempo.
Que les va a durar y durar, y seguramente va a haber una misión de contenido descargable que va a enriquecer todo esto. Ya está disponible Red Dead Redemption para Xbox 360, PlayStation 3.
Susi, ¿lo quieres jugar ya?
Ya, pero nadie me lo presta.
¿Jugaste el Revolver?
Yo jugué el Revolver y me encanta. Era buenísimo.
Duda existencial. Susi, voy a ventanearla. Susi me regañó. ¡Manches, qué rebote! Le digo, mujer, es que lo tengo en PS3, tú tienes Xbox. No puedo hacer nada al respecto.
Tienes que pensar en mí cuando adquieres ese tipo de juegos, Monch. Tú mismo acabas de decir que está mejor en Xbox. La resolución y todo.
Ah, no, ya lo sé. Pero pero todavía es que no me dejaron terminar. Pero la edición de PS3 tiene contenido extra, que tiene un outfit especial, o sea, un ropa adicional, y tiene una misión de retos adicionales, que eso es lo que compensa una cosa con la otra.
¿Compraste el de PlayStation 3 porque tiene ropita adicional?
Me encantan los análisis tan concretos de Susana. Son concretos.
Midi. I knew this moment would come. Música en token.
Estamos escuchando Poets of the Fall con esta canción titulada War, que se encuentra en su cuarto álbum Twilight Theater y también en el soundtrack oficial de Alan Wake, que fue lanzado este año en el 2010, que además de que ya han trabajado los señores de Poets of the Fall con la gente de Remedy haciendo canciones exclusivas para Max Payne 2, esta canción envuelve muy, según la gente de Remedy, muy bien el sentimiento de Alan Wake. Al final del capítulo 1 o del episodio 1 es con la canción con la cual termina. Y además les queremos recomendar muchísimo el soundtrack de Alan Wake, ya que está muy bien estructurado. Tiene cosas como David Bowie para terminar el juego. También tiene de uno de lentes que se me acaba de ir, de Elvis Costello y de Rob y demás. Al final de cuentas, yo creo que es una de las grandes adiciones a los soundtracks de videojuegos. Sí envuelve muy bien y representa las referencias a la cultura pop de este juego de suspenso, Alan Wake. Y esto es Poets of the Fall con War en Token.
My side. something interesting?
Okay. Atajos y trucos.
Oye, atajos y trucos. Atajos.
¿Cómo se dice atajos y trucos en japonés?
No sé.
¿Sabes que me acabo de enterar de algo muy traumante en mi vida?
¿Qué? ¿Qué?
¿Has escuchado la canción, la de I think I'm turning Japanese, I think I'm turning Japanese?
Sí, sí, sí.
Yo pensé que era de que se está volviendo japonés, pero no tiene otra, tiene otro significado. Y hablando de Red Dead Redemption.
¿Cuál?
The Red Dead.
I think
I'm turning Japanese.
Ya.
Hablando de Red Dead Redemption, les tenemos en la sección de atajos y trucos.
Atajos y trucos. Unos atajos.
Unos atajos para que, a final de cuentas, si les aburrió y quieren volverse todos poderosos, ¿qué necesitan hacer? Lo más importante antes de mencionarles qué tienen que escribir es lo siguiente. Si ustedes ponen alguno de estos códigos, pase lo que pase, no les permitirá salvar el juego y está y se y no van a poder ganar ningún trofeo ni ningún achievement. Entonces háganlo bajo su propio riesgo. A final de cuentas es su tiempo. Lo que necesitan hacer es lo siguiente. Para poner alguno de los códigos que les vamos a poner a continuación, tienen que poner en el menú de pausa, activar la sección de cheats on. Ya que activaron el cheat mode, o la manera de activar los códigos, ahora sí saquen lápiz y papel y les vamos a decir que tienen que escribir para tener determinado efecto.
Así es.
Si quieren, empecemos con... Si quieren que su juego se vea como... película western
con el filtro sepia.
Con el filtro sepia. Viejito. Tienen que poner la siguiente frase. The espacio, o sea, the espacio, old ways is the best ways. Repito, the old ways is the best ways con espacio entre cada letra. Si quiere,
lo vas a poner en el post.
Lo vamos a poner en el post, no te preocupes. Esté tranquilo, para eso estamos.
Si decimos nada más unos 5 y ya y la
demás los ponemos en el post, ¿no? Sí.
Sí. El siguiente que es muy interesante es... ¿Cuál quieren? Es que tenemos mucho. Así.
Abrir todas las áreas, eso es importante.
Abrir todas las áreas, adelante.
Ese para abrir todas las áreas es... lo voy a leer tal cual, ahí está apuntado. You got yourself a fine pair of eyes.
Así como los míos, mira.
Así, todos ojiverde como el Monchis.
si quieren Dead Eye... Dije Red Eye, pero Red Eye, Red Eye. Si quieren Dead Eye infinito, que es muy útil cuando tienen misiones de están casi casi con muchísimos enemigos, tienen que poner I don't understand infinity.
Infinity.
Infinity. Y para tener el Treasure Hunter outfit desde el momento, pongan You think you tough, mister? Con coma. De todas maneras, no se preocupen, va a estar en el post.
Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a la Arena México con el Consejo Mundial. Hoy tenemos este soporte rudo en la esquina de las rudezas, señoras y señores. Monch y Dencho, no se lo pierdan. Esto es el soporte rudo desde la Arena México.
I find it very nostalgic.
Soporte token.
¡El soporte rudo con Monchi Dencho!
¡Dencho!
¡Dencho! Oye, bienvenidos a la sección donde los vamos a mandar al diablo. Entonces, hay que mandar al diablo a la gente, Monchi, no sé tú qué pienses.
Claro
que
sí, pero
antes... ¿Estás lista para mandar al diablo? Sí.
Antes de mandar al diablo...
Ah, eso sí va a mandar al diablo a alguien.
Sí, le encanta hacerlo.
A ver, manda al diablo a alguien a quien tú quieras ahorita. Y ahorita ya te obligamos.
No.
Sí.
¿Qué nada más les digo? ¿Vete al diablo?
Sí.
O lo que diles algo hostil, no te preocupes.
A quien tú quieras. De todos modos, nadie oye el podcast.
Desperdicié toda mi hostilidad.
Bueno, ahí te va una. Puedes ayudarme con esto. Saucedo José. Ajá. O José Saucedo, que ha estado aquí, me mandó el siguiente mensaje que lo mencionamos en el podcast. Dice: saluda a mi mamá y a tu facehugger.
¡Vete al diablo!
Buenísima.
Buenísimo. Así lo es. Pero antes de empezar con el mandado al diablo, nomás voy a mandar unos saludos rapidísimo. A Xochitl, que cumplió el pasado 13 de mayo y aparte es madre de uno de nuestros podescuchas de Chemax 7 y lo escucha con él. Muchísimas gracias por el apoyo, un saludote.
Saludos.
A David Joss, a Hack Albert, a White Wolf, a Omo Jarra, Valery Kubrick, a Tearto, Cicloina y Dox. También a Bisai, a Alan Omar, a Ibito, a Razor Gamer, a Jorge Velázquez, Kratzor, Cibernético HB, a Andy Natsumi, Dan Pelú, Dios de la Norte, a Gamita, no, porque me cae mal. a Wally Lama y que te vayas al diablo, dice Wally Lama. Entonces,
no ay, sé no, qué. Que se vaya al diablo el
a Pantojas, que ya al parecer ya aprendió su lección de ortografía, y a su novia Alejandras. A Dan Eduardo, que se acaba de casar, entonces que si le mandamos un saludo a él y a su esposa.
Felicidades.
Así, lo siento.
Ah, ¿verdad? No es cierto. Ay, no, sí, pues perdón. Pues váyanse al diablo.
Sistema 13.
Se ve al diablo su matrimonio.
Sistema 13, que también se casó de Dubolas, de la Crocs y Katsuray y J. Esteban 890. Se acabó. Ahora sí, continuamos.
Ahora sí. Yo quiero mandar al diablo a Víctor. Primero, porque escribe su nombre con números y letras.
Es que eso es lit.
Para empezar.
Eso es lit.
No, no importa qué sea. Nada más por eso lo mando al diablo. ¿De dónde puedo sacar la lista? Dice él. De combos para Street Fighter 4 en el juego. En el juego no se entiende nada y no quiero googlear. Ah, pues vete al diablo.
Ah, sí, o sea, todavía quiere que le hagamos la chamba.
Que se vaya al diablo.
Mira, te voy a dictar la lista. ¿Con Ken para hacer un combo de 8 hits es saltas, patada media? O sea, ¿qué estás tonto, qué?
Sí, no. Vete a Google y al diablo.
Muy bien. ¿Estás lista? ¿Estás lista, querida Susi? Ok, ahí te va. Max Shift. O sea, que porque aparte ya todos se creen Master Chief. Dice: ¿por qué Modern Warfare 2 de Xbox 360 se tarda años en encontrar una partida?
Vete al diablo.
Eso.
Eso. Aparte que no mientas, te tardas 5 minutos.
Al diablo.
Y terminamos. Ah, no, tenemos.
No faltan dos. Pont, no, pregunta. Tú que manda al diablo a alguien, ¿no, Pont?
Sí, sí.
A Zurk 1. Dice: maldito Monch, de seguro. Eras de los que decía en la primaria que Santa no existía. Yo sí pensaba que el Densho era re...
¿qué? Reinteligente.
Siguiente pregunta.
La siguiente pregunta.
César Puente.
César Puente, que dice, ¿qué consola me recomiendan más? ¿PlayStation 3 o Xbox 360?
Siguiente pregunta.
No, ya no. Ya no
hay. Yoshi Iwada. Okay, ah, no, va. Ya, ya.
Siguiente pues, pregunta, ¿no?
Siguiente pregunta, sí.
Siguiente pregunta.
Que sea el diablo, ¿sí? Yoichi Iwada, ¿no?
Yoichi Iwada.
Yoichi Iwada se va a la guada.
Que Yoichi Iwada la tiene guada.
Eso fue terrible.
Lo peor es que lo estaba diciendo al eso mismo terrible. Tiempo.
Eso lo dijiste. No lo pensaste. Aunque lo hayas pensado, lo dijiste.
Bueno, pues creo que ya llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias. Recuerden enviarnos sus peticiones de si los queremos, si quieren que los mandemos al diablo. Es token, no es cierto, es twitter.com/soporterudo, como suena, sin espacios.
Exactamente.
No importa si es mayúsculas o minúsculas, la cosa sale.
También y, no se nos olvide seguirnos en twitter.com/token podcast para todas las noticias relacionadas con este podcast.
Ajá. Y mandarnos sus correos electrónicos a token@matuk.com. Muchas gracias, Monch.
Ha sido un verdadero placer, mi querido amigo Pontón. También te dejo.
Gracias, hasta luego, Susi, adiós.
Adiós.
Yo soy Densho, los escuchamos en la próxima emisión. No se olviden, domo mañana.
Es que no empieza el coro, güey. Ya me aburrí. I think I'm turning Japanese. I really think so. I really think so.
Token.
We have to get out of this building.
Videojuegos. Token. I can't do that.